en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión, porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Este lunes 10 de marzo ya estamos de vuelta para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, qué lindo se escucha con José Francisco presentando el programa. Ya se nos había olvidado cómo sonaba la voz de José Francisco, pero ya está de vuelta con nosotros, te echábamos de menos.
Gracias, yo también lo... No tanto, no echaste de menos.
¿Viste? Eso pasa cuando uno se va parranda.
Sí, tengo una semana extra, pero bueno, ya estamos aquí firme en la lucha.
Han pasado cosas, incluso han aparecido programas nuevos en la radio.
Sí, varios.
José Francisco me escribió la semana pasada. ¿En qué programa está ahí?
Está en otra hora.
¿Qué pasó con
ellos? Juntos que ya no están. Bueno, mañana hay sorpresas, supe.
Así es. Pero bueno, ¿para qué vamos a andar comentando? Mañana un día muchas sorpresas, así que.
Es verdad.
La mía pasa a segundo plano.
Bien, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Arroba llegó la hora 921. O enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903.
Vamos con el editorial. El género no implica representación. El presidente Boric anuncia reforma constitucional para asegurar la igualdad de género en el sistema electoral. Lo que queremos hacer, dice, es cambiar las normas para que su liderazgo sea más visible y puedan acceder sin trabas a espacios de toma de decisión. A mí me pregunto, ¿bajo qué criterio el presidente cree que nuestros liderazgos como mujeres son poco visibles? ¿O de qué trabas está hablando el presidente? ¿Existe una ley que nos prohíbe o que nos haga más difícil posicionarnos en la toma de decisiones? Un poco de frase a la galería, me parece. Además, dijo que, en especial a nivel regional y nivel municipal, estableciendo que las listas electorales tienen que estar compuestas de manera equilibrada por hombres y mujeres. A mí, yo me pregunto por qué los burócratas del Estado deben decidir quiénes están en la papeleta y si en Concepción, por ejemplo, hay más hombres interesados en los cargos y en Aysén, por ejemplo, hay más mujeres. ¿Eso requiere una intervención? Finalmente dijo, en donde la democracia represente, por lo tanto, a todas por igual y no hoy en día donde hay una tremenda, tremenda discriminación. Una cosa quiero dejar clara, las mujeres no nos representan por ser mujeres. A cada una de nosotras nos representan ideas, principios, valores y no el sexo del candidato. Hay que dejar de instrumentalizar a las mujeres en discursos populistas y que nos usen como excusa para realmente meterle la mano a la urna. Cada mujer votará con conciencia porque le parezca el mejor candidato, hombre o mujer. No necesitamos que nos arreglen las listas o nos pongan en lugares estratégicos, como si solas no pudiéramos ejercer nuestro liderazgo o ganar una elección.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bien, y sabemos que el ambiente político está un poco turbulento. Así es. Y en momentos de turbulencia nos gusta conversar con alguien que no vacila frente a estos escenarios adversos para comentar lo que estaba pasando. Para eso nos acompaña Raúl Soto, diputado, expresidente también de la Cámara. Bienvenido, diputado, a Llegó la Hora.
Bienvenido, diputado.
Hola, José Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludo a todos los auditores, a Mara también por ahí, a todos quienes están en la radio agricultura.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, partamos con alguna reacción a boca de uno, se diría, en términos electorales, a propósito de lo que pasó hoy en el gobierno, la renuncia.
Han pasado hartas cosas, sí.
Hoy día está
un lunes bien noticioso.
Sí. Es verdad.
Como todos los lunes. Vamos a pasar a la noticia. El lunes anterior también estuvo revuelto, pero bueno, vamos a las de hoy.
Sí, ¿no? Los movimientos dentro del gabinete, la renuncia del jefe del segundo piso, que parecía que era imbatible Miguel Crispi porque había pasado hartos chaparrones y seguía ahí firme. ¿Cómo ve lo que está pasando?
Miguel Crispi hace rato que era una carga para el gobierno y para el propio presidente Boric. Era absolutamente inexplicable e insostenible su permanencia cuando le estaba haciendo daño a su propio gobierno y al propio presidente, de quien era el jefe de asesores, ¿no? Se vio envuelto en una serie de polémicas con el Congreso Nacional en el contexto del caso Convenio. Creo que no hizo una buena labor de contención en momentos de crisis para evitar que esas crisis se instalen en la moneda y en el entorno del presidente Boric. No cumplió bien su rol de proteger al presidente, ¿no? Y al propio gobierno, desde mi perspectiva. Y creo que eso es algo que a esta altura es bastante evidente. Por lo tanto, yo creo que, por cierto, que me hubiese gustado que su salida hubiese sido bastante antes. Probablemente no hubiésemos evitado varios problemas si Miguel Crispi hubiese salido antes del gobierno, pero bueno, más vale tarde que nunca. Yo creo que hoy día, con lo que corresponde, celebrar que haya aceptado la renuncia de su asesor, Miguel Crispi, el presidente Gabriel Boric, y espero que tenga hoy día la capacidad de rearmar su equipo de la mejor manera posible para que las cosas se hagan mejor hacia el futuro, ¿no? Y respecto a la ex ministra Maya Fernández, me parece que se estaba rápidamente transformando también en un problema político, ¿no? Evidentemente la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende era un acto jurídico inconstitucional. De haberse concretado, creo que hubiese la crisis más grave y más profunda del gobierno, por ese en particular, ¿no? Porque se trata de un acto inconstitucional, pero en buena hora no llegó a concretarse y la compraventa finalmente no se ejecutó en la medida que no se realizó el pago y el gobierno se desistió a tiempo, ¿no? Creo que podría haber sido mucho peor, pero a pesar de no haberse concretado, me parecía a mí que era adecuado que se asumieran responsabilidades más allá de las que se habían asumido hasta ahora, que era solamente la ex ministra de Bienes Nacionales, que uno de los organismos que estuvo llamado, digamos, a adelante este procedimiento desde la perspectiva legal. Pero también habían responsabilidades políticas, creo yo, de la ministra Maya Fernández por haber estado involucrada como familiar, como propietaria también en esta operación y por no haber evitado que eso ocurriera, ¿no? Yo creo que era importante ahí que los actores involucrados hubiesen puesto las alertas para no llegar al punto al cual se llegó. Y desde esta perspectiva me parece que es correcta su salida. También me hubiese gustado que hubiese sido antes, cuando el caso estalla y no meses después, ¿no? Y además a puertas de una acusación constitucional que ya fue ingresada. Probablemente si esta renuncia hubiese sido antes, la acusación constitucional no se hubiese presentado y también nos hubiéramos ahorrado varios problemas a propósito de esto que rápidamente se ha ido en una crisis, ahora se descomprime. Y yo creo que eso es bueno, yo creo que es bueno. De alguna otra manera, creo que el gobierno, con la decisión que ha tomado el día de hoy, se limpia un poco, o bastante más bien, de los problemas que arrastraba, de las crisis en las cuales estaban involucradas tanto Miguel Crispi como la ministra Maya Fernández, y eso es bueno para comenzar el último año de gobierno con el pie derecho y con una energía que sea renovada. Así que espero que eso sea bueno para lo que viene.
Diputado, precisamente en esa línea de las crisis que ha tenido el gobierno y la nueva candidatura presidencial de Carolina Tohá, usted ha mencionado que la ex ministra debiese un poco cambiar el chip en cuanto a el enfoque que le va a dar esta candidatura y su relación en el fondo a la posible continuidad de este gobierno. ¿Cómo ve usted la candidatura de Carolina Tohá y precisamente como parte del equipo que precisamente ha sido la cabeza de gabinete de estas distintas crisis que se han vivido en los distintos ministerios del gobierno de Gabriel Boric?
Bueno, Yo creo que la eventual candidatura presidencial de Carolina Tohá no va a ser una continuidad a secas. Va a ser una continuidad con rectificación, con corrección de aquellas cosas que no se hicieron bien o que se pudieron haber hecho mejor. Creo que la ex ministra Tohá ha demostrado tener la habilidad política y técnica suficiente y las capacidades para poder dar garantías al país de una visión de Estado, de una visión de país que tiene mucho sentido común y que está con los pies bien puestos en la tierra desde la centroizquierda, no desde los extremos, ¿no? Y más allá de lo que haya significado su rol como ministra del Interior, como jefa de gabinete del gobierno presidente Gabriel Boric, lo que tiene que presentar al país es un proyecto de futuro. Y yo espero y creo que lo que debe hacer hoy día es no centrar su estrategia de campaña en defender un legado mirando hacia atrás, sino que más bien presentar una propuesta país que sintonice con las necesidades, con las carencias, con los temores de la ciudadanía y que a partir de allí pueda generar esperanza también en un futuro mejor. Probablemente tiene que ser una mezcla de ambas cosas, pero creo que el foco principal debe estar sin duda en esto último, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva puede tener verdad una posibilidad, una oportunidad de ganar la primaria del progresismo y a partir de ahí posicionarse para enfrentar de manera competitiva y de igual a la oposición en la próxima elección presidencial.
Y ahí, en ese sentido, diputado, ¿usted cree que sí o sí va a haber una primaria competitiva dentro del oficialismo? ¿Y qué incluiría dentro de ese mote, verdad? Porque algunos ven que básicamente es como información dada que van a ir unidos o van a actuar de esa forma, pero la última vez esto se terminó quemando a la salida del horno.
Bueno, siempre la política es dinámica, ¿no? Pero hoy día el oficialismo está mucho más cerca de tener una primaria amplia, unitaria, que lo que está la oposición, ¿no? La derecha hoy día está más dividida que nunca, y no solamente dividida, está fragmentada y enfrentada. Yo diría que hay una guerrilla política por la hegemonía de la derecha que está hoy día. Chile Vamos por un lado, Republicanos y Libertarios por otro, y sus tres principales liderazgos, Matei, Kast y Kaiser, son absolutamente, no tienen ninguna capacidad de sentarse a conversar ni ponerse de acuerdo en nada. Por lo tanto, creo que hay un problema de gobernabilidad hoy día en la oposición, ¿no? Que estén concitando apoyo en la encuesta y aparezcan como los tres principales liderazgos para la futura carrera presidencial no es para nada una garantía de gobernabilidad ni tampoco de triunfo. Al contrario, en la medida que la gente se dé cuenta de que cada uno está corriendo por su lado, que no tienen un proyecto político común, que no les interesa construir mayoría, sino que están en cada uno embarcados en sus propios proyectos, eso evidentemente que va a ir generando dudas. Y eso representa también una oportunidad para progresismo en la medida que seamos capaces de unirnos detrás de un proyecto político común y de un liderazgo también que sea capaz de liderar con fuerza aquello, ¿no? Eso se construye democráticamente, se va a construir en esa primaria que yo espero que sea incluyendo la democracia cristiana. Creo que la democracia cristiana no hay que dejarla sola, hay que tratar de conversar y acercar posiciones con ellos para que se incorporen a esta primaria amplia, entendiendo que ellos, al igual que nosotros, pueden tener muchas diferencias con el Partido Comunista o con el Frente Amplio, pero que la oportunidad de manifestar esas diferencias es justamente, ¿verdad?, un escenario democrático como es una primaria, y que podemos hacer un esfuerzo común para que sea la centroizquierda la que tenga la hegemonía, ¿verdad?, en el próximo ciclo político. Yo creo que eso se puede lograr, y espero además que sea el Partido Socialista el que cargue la balanza en ese sentido, apoyando próximamente la candidatura de Carolina Toá, sumándose a esa opción y entendiendo que con la bajada de Michelle Bachelet hoy día no tienen cartas competitivas que permitan disputar esa primaria, y que lo más lógico, por tanto, es que el socialismo democrático, o al menos el eje PPD, Partido Socialista, van con una candidatura única a esa primaria, y en este caso la opción más competitiva y ideal es Carolina Toá. Nosotros lo hemos hecho en el pasado, la elección presidencial anterior se bajó Heraldo Muñoz, ¿verdad?, a favor de Paula Narváez, que era la candidata del Partido Socialista, no obstante que después, ¿verdad?, terminaron apoyando a Gabriel Boric, pero yo creo que hoy día sería bueno que ese gesto se diera también de vuelta. Es una decisión autónoma que tienen que tomar ellos, están en ese proceso de discusión, y a mí no me cabe ninguna duda que lo van a hacer. Y si el PPD va en conjunto con el Partido Socialista, yo creo que tenemos todas las de ganar en esa primaria.
Diputado, bueno, estamos conversando con el diputado Raúl Soto del PPD. Diputado, precisamente, ¿cuál es ese proyecto que debería ofrecer Carolina Toá de unificación del progresismo que, a ver, entregue tal vez diferencias con el gobierno actual? Porque finalmente nosotros hoy día tenemos muchos ministros que representan al socialismo democrático dentro de la misma, bueno, Carolina Toá, hablábamos de María Fernández también, del Partido Socialista, el mismo Mario Marcel, con las mismas complicaciones que han tenido esos propios gabinetes. Le quiero preguntar cuál sería realmente un eje diferenciador entre tener el liderazgo del socialismo democrático, que probablemente también gobierne con el Frente Amplio y con personas del Partido Comunista, al liderazgo de Gabriel Boric.
Bueno, yo creo que el socialismo democrático puede dar mayores garantías al país de una política pública con sentido común, no más apegada a la realidad de la gran mayoría de los chilenos hoy día, y no solamente a posiciones ideológicas que pueden ser más extremas y que representan a minorías, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el socialismo democrático o la centro izquierda puede avanzar perfectamente en común con el resto del progresismo en materias que tengan que ver con justicia social, con equidad, con igualdad de oportunidades, y al mismo tiempo avanzar sin ningún tipo de complejos en las tareas de seguridad, en los temas económicos, de crecimiento, generación de empleo, inversión, ¿no? Yo creo que hay que buscar en los próximos 4 años generar condiciones de estabilidad, de gobernabilidad y de crecimiento en Chile, y eso creo que lo puede garantizar el socialismo democrático y la centroizquierda, sin abandonar los temas de justicia social, que por cierto siempre van a estar presentes en nuestro sector, ¿no? Yo creo que es importante aquello. Probablemente hay sectores más de izquierda que nosotros que han puesto más la atención o el énfasis de su quehacer o trabajo político en algunas materias específicas, un poco más identitarias quizás, ¿verdad?, pero a costa de otras temáticas que son mucho más de sentido común y que tienen que ver con la vida diaria y práctica de las personas, ¿no? Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Se puede trabajar en conjunto, se puede avanzar en seguridad y en crecimiento sin abandonar las otras luchas que también son muy importantes.
Pero ahí en ese sentido, diputado, porque al principio que partió el gobierno y ahora que vamos a estar cerca de los 3 primeros años, se hablaba como de círculos de confianza, círculos concéntricos, y uno presumía que el socialismo democrático iba a estar como en la periferia del gobierno. Pero finalmente después empiezan a tener paulatinamente cargos que eran bien importantes, o sea, desde el propio Ministerio Interior, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, Defensa. Entonces, ¿cuál podría ser el sello distintivo, salvo que Gabriel Boric haya sido obviamente el máximo responsable, pero que los ministros hayan sido incapaces de mover la línea del gobierno para algo que sería más deseable por el socialismo democrático? Es decir, ¿a quiénes recurrirían quiénes son los que harían las cosas tan diferentes, distintas a los ministros que les tocó asumir en este gobierno, que tuvieron roles bastante protagónicos?
Yo creo que nadie puede desconocer que el socialismo democrático movió de forma relevante al interior del gobierno. Creo si tú comparas el primer año de gobierno con el tercero, te vas a dar cuenta que son gobiernos absolutamente distintos, con enfoques distintos, con prioridades distintas, ¿verdad? Resultados más, resultados menos. Creo que eso es algo reconocible a simple vista, ¿no? Creo que poco a poco el gobierno, más allá del presidente Boric, el gobierno en su conjunto se fue transformando en un gobierno socialdemócrata. Probablemente no llegó a constituirse del todo, porque siempre terminó primando de alguna manera también en el corazón mismo o en el germen, en el motor del génesis del gobierno, el eje a toda dignidad, ¿no? De ser Frente Amplio. Pero creo que sin duda el aporte del socialismo democrático ha permitido eso, ¿no? Que hayamos tenido un cambio de lo que fue la ex ministra Siches el primer año, lo que fue Carolina Toá en el Ministerio del Interior, y en materia de seguridad parece que hay un cambio absolutamente radical. Hay 66 leyes aprobadas en materia de seguridad, más que en ningún otro mandato, más que en ninguna otra legislatura. Hay una política nacional contra el crimen organizado, se ha disminuido en un 50% desde el último año del presidente Piñera hasta la fecha. Los ingresos irregulares por la frontera norte del país se disminuyó desde el año 2021 en un 70%, la violencia rural en la macro zona sur. ¿Hay desafíos por delante? Por supuesto que sí, seguimos estando en una crisis y el país tiene que caminar hacia una salida, y será el ministro Elizalde, como nuevo ministro del Interior, el que tiene que tomar la posta para seguir encaminando aquello. Pero decir que somos lo mismo, que representamos lo mismo, o que el interior del gobierno no ha habido un movimiento de aguja a propósito de la participación del socialismo democrático, me parece injusto. Yo creo que es evidente que no es así, y yo creo que tenemos la capacidad de mostrar en un próximo gobierno que donde sí efectivamente tengamos una génesis distinta y donde el foco principal esté puesto en la centroizquierda, que las cosas se pueden hacer de mejor manera.
Bueno, interesante conversación junto al diputado Raúl Soto del PPD. Diputado, queríamos agradecerle haber estado con nosotros esta tarde en Llegó la Hora.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, que estén bien.
Igualmente, muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa, pero ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Contrata tu SOAP 2025 desde 3.090 pesos en consorcio.cl y participa en el sorteo de una gift card de 1,500,000 pesos. Hazlo fácil, rápido y 100% online. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. La compañía que cubre el riesgo es Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Precio referencial de venta online corresponde al valor del carrito de arrastre. Revisa las bases y conoce el precio de tu SOAP 2025 en www.consorcio.cl.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
Mañana martes a las 6 de la tarde tenemos un encuentro aquí en los estudios de Agricultura en vivo y en directo con el presidente de la República, con Gabriel Boric. Imperdible.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, también en nuestro canal de YouTube, arroba Llegó la Hora 921. Y por supuesto nos pueden enviar un WhatsApp al más 569-5304-3903 y los vamos a estar escuchando al final del programa. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque contrata tu SOAP 2025 y participa en el sorteo de una gift card de 1,500,000 pesos. Contrata 100% online en consorcio.cl.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
La mejor forma de disfrutar el verano es ganando unas lucas extras en latamwin.online. Puedes hacerlo jugando en sus más de 4.000 juegos. Participa en torneos que reparten millones de pesos. Y si te registras usando el código Llegó la Hora todo junto, te regalan 5.000 pesos para que comiences a jugar y ganar en LatamWin.
Bien, y ya está con nosotros nuestro próximo invitado. Es Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARO de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Miguel Ángel.
José Francisco Mara, qué gusto estar con ustedes, aunque sea telemáticamente. Muchas gracias por la invitación.
No, un gusto tenerte
siempre
aquí,
un gusto.
Miguel Ángel. Y partamos comentando la vorágine política de este último día, porque, a ver, se producen estas renuncias. Varios pensábamos que podrían haber sido antes, especialmente lo de la ministra Maya Fernández, con unas complicaciones en particular que, bueno, salieron a la luz últimamente también por esta adquisición por parte del Estado de la Casa de Salvador Allende, y también la cantidad de polémicas que ha estado involucrado Miguel Crispi, lo que hace pensar que el gobierno aún quiere apostar a mantener a su la gobernabilidad para tener alguna proyección para la elección presidencial, me parece. Si no, hubiera muerto con las botas puestas, como parecía que así iba a ser. ¿Cómo lo estás viendo tú, Miguel Ángel?
Mira, es una muy buena lectura. El peor regalo cumpleaños para un gobierno probablemente en mucho tiempo, porque esto marca el final de un periodo de transición que fue muy extraño. Este gobierno lo puede marcar en tres tiempos. El primero, ¿no es cierto?, la irresponsabilidad ideológica que ingresa, que se termina en septiembre del 2022. Hoy, con la salida de Crispi, también se marca un hito muy importante y entramos a de lleno lo que podría ser el pragmatismo electoral del gobierno. Y fíjate que hay algo muy importante. Yo no tengo recuerdos, José Francisco y Mara, quizás alguno de los que nos oye también nos puede ayudar, de un segundo piso tan inestable. Y eso te dice mucho del gobierno que tenemos en este momento administrando el Estado. ¿Y por qué ocurre esto pensando en un año electoral? Probablemente lo de Maya Fernández ya era insostenible. O sea, no solamente frente a la amenaza segura de una acusación constitucional que tiene forma y fondo lo suficiente para seguir avanzando, sino que además también con un segundo piso que ya se había transformado en una fuente constante de conflicto. Pero cuando uno lo lleva esto a la arena electoral, fíjate que pone a la candidata Carolina Todá en una situación muy compleja. ¿Y por qué? Si Carolina Todá quiere tener opciones reales de ser una candidata competitiva, que las encuestas ayer le dieron una buena noticia, requiere de alguna manera articular lo que era la exconcertación. Pero al momento de transferir el conflicto político al Partido Socialista, que tiene además el domingo un congreso para decidir qué va a hacer con la elección presidencial, pone a Carolina Todá entre la espada y la pared, porque tiene la opción de ser dura frente a lo que está pasando con el Partido Socialista, pero a costa de enfrentarse a uno de sus más seguros, de alguna manera, ¿no es cierto?, socios en la elección. Pero si no hace aquello, frente a la indignación que va a generar el caso de la Casa Allende y todo lo que estamos viendo hoy en día, va a terminar, ¿no es cierto?, de alguna manera, no logrando desligarse del gobierno, lo cual sería una buena estrategia en un año electoral. Y además de eso está el caso de Crispi, que hay que decirlo, es de un simbolismo político muy profundo. Crispi fue el primer presidente de la FEUC del NAU. O sea, la cuna en la Universidad Católica del Frente Amplio fue antes que Giorgio Jackson, que se sostuvo durante prácticamente 3 años en diferentes cargos al interior del gobierno, lo cual te demuestra de alguna manera algo que ya venimos tanteando hace semanas, que es que el presidente Boric y su liderazgo básicamente ha dicho, no es el momento de seguir por el camino del Frente Amplio y el Partido Comunista y vamos a transferir la responsabilidad de la próxima elección a lo que es el socialismo democrático y la exconcertación, que en el corto plazo es una jugada arriesgada, pero en el largo plazo te permite al menos intentar salvar los cimientos de un proyecto político que ha sido sistemáticamente derrotado en las urnas, en la opinión pública y en la formación de normas e instituciones del país.
Miguel Ángel, te quiero preguntar precisamente por esta estrategia de desligarse del gobierno por parte de Carolina Toá, pero ser muy cercana al gobierno y finalmente, a ver, recordemos el cambio de mando, el cambio de mando del Ministerio del Interior, donde el presidente Boric dijo que también Carolina Toá, dentro de una primaria, el progresismo, también iba a representar parte de lo que hemos hecho y seguir avanzando en sus ideas. Y Carolina Todá al mismo lado está empezando una campaña tratando un poco de separarse del gobierno, cosa que me parece muy difícil, pero, y de hecho conversábamos recién con Raúl Soto, diputado del PPD, que decía, se marca una diferencia entre el socialismo democrático y el grupo Frente Amplio y Partido Comunista, pero si van a seguir cambiando en el fondo la cabeza, pero teniendo los mismos en los gabinetes, como ministros, como subsecretarios, como equipo de asesores, ¿cómo realmente puede diferenciarse Toá? ¿Qué tan maquillaje es una diferenciación o tú la ves posible que el socialismo democrático tenga una candidatura que marque alguna diferencia con el gobierno actual?
La verdad es que en términos de estructuras de partidos no se ve viabilidad de que el socialismo democrático logre desligarse realmente de lo que es en este momento el progresismo de la izquierda, que va desde el partido del PPD hasta el Partido Comunista. O sea, no hay ninguna opción, pensando en gobernabilidad, que logren separarse absolutamente. Y eso es un elemento muy importante, porque ya vimos lo que es capaz de hacer un buen marketing político en la segunda vuelta a la elección del año 2021, ¿no es cierto? Uh-huh. Con un Gabriel Boric que tuvo un giro que fue muy notable desde un punto de vista comunicacional, pero que en el fondo no significó nada, y pareciera ser que está intentando repetir esa, de alguna manera, receta política que le funcionó muy bien. Pero va a ser muy complejo para Tobá y para el socialismo democrático en general desligarse de lo que van a ser una pesadísima mochila de herencias. O sea, no solamente las cifras son muy malas, vimos lo de Libertad y Desarrollo, 196.000 delitos de alta connotación, la cifra más alta en 10 años, estamos a cifras de tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes similares a la de 1963, o sea, ni siquiera los últimos 10 años. Pero además tenemos el caso político de Monsalve, que es del Partido Socialista, y el caso de Maya Fernández, que es del Partido Socialista más la senadora Allende. Entonces, cuando uno comienza a articular todos estos elementos en lo que va a intentar hacer la campaña de Carolina Tohá, a mí no me queda otra hipótesis más que plantear que efectivamente es una candidatura del gobierno intentando desligarse de los últimos 3 años, pensando no en octubre, noviembre de este año, sino que pensando en el año 2029 probablemente. Porque hay dos juegos políticos, el juego político de corto plazo, que es formar una candidatura presidencial lo suficientemente competitiva para que tenga un nivel suficiente de arrastre para el Congreso, y lo siguiente es pensar en el proyecto político de largo plazo, que a mí me parece que en esa lógica está mal lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, y de ahí su silencio el Partido Comunista hasta el día de hoy, con la, ¿no es cierto?, salida de Carolina Tohá, con lo que es su candidatura, con lo que reflejan las encuestas y con los eventos políticos que hemos visto hoy día.
Bueno, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Y quería preguntarte, Miguel Ángel, por a propósito de las encuestas que vimos este domingo, donde los tres candidatos de oposición aparecen sobre las intenciones de voto de Carolina Tohá. ¿Eso, a tu juicio, con varios meses faltando para la elección, te parece que genera cierta predictibilidad de algún resultado todavía muy pronto? ¿Y cómo se puede plantear una candidatura que obviamente, presumiblemente, tiene mucho por crecer, porque obviamente creció desde que anunció su candidatura, se baja Michelle Bachelet, pero claro, todavía en la oposición muestran tres liderazgos que están sobrepasando en la intención de voto a la candidata del oficialismo?
Mira, hay dos elementos muy importantes, José Francisco, que hay que hacer hincapié. Primero es que todas las encuestas desde 1958 adelante que tenemos públicamente muestran que el candidato que iba primero en las preferencias presidenciales un año antes de la elección gana. La única excepción es la del año 2021. Y eso es importante porque finalmente se instala el miedo 2021 y la verdad es que tenemos bastante más historia de encuestas para aquello. Lo segundo que es clave es pensar en esta competencia por el segundo lugar que se está instalando, que tiene un factor muy fundamental. Recordemos que las elecciones de noviembre son con voto obligatorio. ¿Dónde está la fuerza de Carolina Tohá en este momento en las encuestas? En las personas que eran votantes habituales, que votaron en el 2021, que votaron en el 2017, que de alguna manera tienen tradición de votar independientes, el voto es voluntario u obligatorio. Y ahí viene probablemente lo que es más interesante para el análisis político del momento en marzo del 2025, falta la primaria que puede cambiar tendencia. La dificultad de este gobierno ha sido efectivamente el voto obligatorio. Ese grupo de chilenos más cercano a un sentido común, que quieren elementos como, por ejemplo, seguridad, economía, crecimiento, etcétera, que el voto voluntario algunas veces deja de lado, porque las personas cuando ven que el Estado no está respondiendo, o de alguna manera muchas veces se retrotraen del proceso de decisión democrática y terminan de alguna manera, ¿cierto?, participando los más activos, los que están más ideologizados. Eso este 2025 no va a ocurrir, y esa es una mala noticia para la Carolina Tohá. Porque si esos 12, entre 12 y 15% que sacó en la última encuesta de Panel Ciudadano, vienen del votante voluntario, no del obligado, significa que va a tener que salir a un porcentaje mayoritario de los trinos a explicar qué ha ocurrido durante los últimos 3 años y por qué su vida hoy está peor que hace el año 2018, el año 2017, donde está el punto de comparación real. Y eso efectivamente le da a ella una pesada mochila, porque va a ser una campaña a la defensiva. Le van a preguntar de seguridad del gobierno, ella fue ministra del Interior durante largo tiempo. Le van a preguntar de crecimiento económico, de inversión. Y no solamente va a tener que mostrar propuestas, sino que va a tener que defender el legado de un gobierno que tiene poco para mostrar en esa materia.
Miguel Ángel, y pasándome a la candidatura de las oposiciones. Es un escenario bastante interesante, considerando además que no hay una disposición, y yo creo que ya uno podría adelantar de que no va a haber una primaria entre los tres candidatos, Matthei, Kast y Kaiser. ¿Cómo ves tú el movimiento de estos tres candidatos. Kaiser parecía ser una alternativa muy de nicho, muy pequeña, que ha ido creciendo en la encuesta, pareciera quitándole tal vez a José Antonio Kast algunos votantes, pero siguen siendo números que no son menores, son incluso mayores que los que puede tener TOA en una primera instancia, que uno dice, bueno, debiese tener al menos un grupo duro, y bueno, estos candidatos que tienen menos, digamos, que tienen menos trayectoria, aparecen teniendo lo mismo. ¿Cómo ves el escenario de las oposiciones en el sentido de es positivo para una cierta derecha o centro derecha hacia la derecha tener tres candidatos que movilicen gente? ¿Va a generar cierto roce inevitable o quiebres inevitables dentro de la derecha el hecho que se tengan que diferenciar durante la campaña?
Va a generar roces de todas maneras, pero gran parte de esos roces pueden estar de alguna manera contenidos por lo que sea la negociación parlamentaria. Yo creo que ahí está la clave. Si uno piensa en la elección de este 2025, uno ve primero que hasta el momento hay tres grupos de candidatos. Primero, un grupo que está compitiendo por posicionarse como el segundo lugar. Ahí está Kaiser, Kast, y acaba de entrar Carolina Toa. Después hay un grupo testimonial, Franco París, ¿no es cierto?, Marco Enríquez Ominami, y algún otro candidato que pudiese aparecer. Y Evelyn Matthei se ve un poco disparada de ese grupo.
¿Ah? Vlado Mirosevich también estaba por ahí.
Vlado Mirosevich, por ejemplo, exactamente. Ahora, fíjate que lo que tuvimos una elección así fue la elección de gobernadores de la región del Biobío, donde la competencia entre Navarro y Peña fue muy cercana en primera vuelta. Que es interesante ver ese fenómeno porque se dan dinámicas distintas de negociación. Y allí yo creo que hay dos elementos. Primero, tener muchas candidaturas competitivas es bueno para la lista parlamentaria siempre y cuando tú no fricciones con la competencia presidencial la negociación para llegar al Congreso. O sea, si tenemos tres candidatos potentes con tres listas parlamentarias, ahí la historia es muy distinta. Ahí es una complicación para la oposición, a niveles donde podrían tener un resultado malo por efecto de la división parlamentaria. En caso de que, por ejemplo, llegase a ocurrir que hayan tres candidatos presidenciales con buenos posicionamientos sobre los 15 puntos, por ejemplo, etcétera, pero que estén en dos listas parlamentarias, ahí sí te puede abrir un escenario que, dada una combinatoria probabilística extraña, te puede dejar con buenos niveles de probabilidad de tener un Senado a tu favor y una Cámara de Diputados donde sea realmente competitivo, donde puedas tener, en algunos casos, mayoría junto a amarillos, de demócratas, etcétera. Pero fíjate que gran parte de esto va a depender de la voluntad política de los candidatos presidenciales, que rápidamente pueden transferir las diferencias que tengan en una contienda presidencial, especialmente si están dos muy cercanos al segundo lugar, a sus listas parlamentarias. Entonces, es un momento de alta expectativa para la oposición, porque la bajada de Michelle Bachelet, por ejemplo, si bien le transfirió votos a Carolina Toa, no le permitió crecer más allá del punto que tenía ella. Lo cual te está diciendo que no es una candidata Carolina Toa que logre llegar al mismo nivel de competitividad de Michelle Bachelet. Uh-huh. Lo otro es, cuando uno mira los sectores de crecimiento, uno tiene que ver lo que es el rechazo a las candidaturas. En voto obligatorio, una parte importante de el resultado se debe a que las personas están no de acuerdo contigo, sino que probablemente tienen alguien con quien jamás van a ir a votar, que es el voto negativo. Ahí, por ejemplo, José Antonio Kast tiene mayores desafíos que Johannes Kaiser, porque Johannes Kaiser todavía no llega al nivel de conocimiento público de José Antonio Kast. Pero lo último y la tendencia que es muy interesante pensando en el posicionamiento de los diferentes candidatos, tienen grupos demográficos marcados de manera muy distinta. José Antonio Kast le va mucho mejor en los jóvenes, por ejemplo. A Kaiser le va mucho mejor en las personas entre 40 y 60 años. Evelyn Matthei logra el mejor rendimiento, por lejos, en cualquier grupo de 30 años hacia adelante. Entonces, inclusive estas diferentes candidaturas pueden comenzar a atraer votantes distintos. Y la pregunta, posterior a una primera vuelta, es, si yo voté por Matthei, por Kast o por Kaiser en primera vuelta, ¿es más probable que vote por Carolina Toá o que vote por quien de ellos tres logre avanzar a un balotaje? Y eso no es menor, porque el tiempo es solo de 4 semanas. Y por mucho que los candidatos puedan transformar su mensaje, es difícil para las personas cambiar tan drásticamente de voto ideológico, de Kast a Toa, o en el fondo de Matthei a Toa, o de Kaiser a Toa. Y eso me parece que las encuestas están mostrando un escenario que parece ser favorable siempre y cuando los errores no forzados no terminen siendo parte del diario vivir de la opinión pública, que es algo que le pasa al gobierno. O sea, no tenemos semanas sin noticias malas del gobierno que terminan impactándoles directamente a sus pretensiones electorales.
Bueno, interesante punto de vista de Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARUDD, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Siempre un placer escuchar estos análisis. Vamos a ir viendo y conversando lo que siga pasando, que está muy interesante y entretenido este año.
Muchas gracias. Buen día lunes a todos y buena semana de la que viene ya. Segunda semana de marzo está ya todo colapsado y las universidades funcionando a pleno.
Es verdad. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Mañana martes a las 6 de la tarde tenemos un encuentro aquí en los estudios de Agricultura en vivo y en directo con el presidente de la República, con Gabriel Boric. Imperdible.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Ensure Advance, suplemento alimenticio en polvo sabor vainilla 400 gramos, antes a 14.690 pesos, ahora 11.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcabrán lunes y martes y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque necesitas tu medicamento para la presión, en Cruz Verde tienes 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y tercera unidad. Solo debes verificar si tu medicamento es Productos Más e inscribirlo. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
¿Y a qué?
Ah, pero no alcanzamos. No alcanzamos.
¿A qué? ¿No alcanzamos a qué? Ah, bueno, pero tenemos pregunta.
Bien.
De nuestra cuenta de Twitter, @ llegó la hora 921.
Encuesta Cadem. Toa sube a 10% en intención de voto y queda en cuarto lugar tras Kast, Kaiser y Matei. Esto representa un crecimiento de 7 puntos de la ex ministra del Interior. ¿Por quién votaría si la elección fuese hoy? ¿Por qué? El 7,3% de quienes contestaron ponen Evelyn Matthei, el 62,7% de quienes contestaron Johannes Kaiser, el 25,5% José Antonio Kast y el 4,4% dice Carolina Toa. Esto sirve para ver cómo está la pulsación en redes sociales, eso es bien importante.
Sí.
Así que vamos a estar haciendo este tipo de preguntas a nuestro público y también anímese a enviarnos audios a nuestro WhatsApp. Lamentablemente hoy se nos fue el tiempo, pero podemos estar escuchando mañana también en Llegó la Hora.
Así es. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos y, por supuesto, nos encontramos mañana, como siempre, a las 19 horas después de la entrevista al presidente de la República que hará Pedro Carcuro. Ya está anunciada, así que ahí estaremos después conversando también del tema. Nos despedimos, los dejamos con los tres mosqueteros. Que estén bien, nos vemos mañana.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde, Compromiso Minero, Juntos Construimos la Minería del Futuro y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.